en QPH Radio, Cielos Canarios. Una colaboración de Federico Fernández Porredón. Hay que estar en la onda positiva.
Según una vieja leyenda escocesa, cuando uno ve un raro destello verde al atardecer, nuestros propios pensamientos y los de otros se revelan como por arte de magia. El rayo verde, Julio Verne. Cordiales saludos, estimados escuchantes de QPH Radio, y bienvenidos a la sección Cielos Canarios de hoy, 11 de marzo, en la que trataremos el fenómeno instantáneo del rayo verde y su acompañante, el aún más fugaz y huidizo rayo azul, que a veces le sigue, como podremos ver en las fotografías que acompañan a este texto. Aunque me sienta escéptico en cuanto a la frase de Julio Verne, enunciada a título de introducción, es indudable que lleva mucha razón en considerar el matiz de romanticismo que la visión de un fenómeno óptico real, como el rayo verde, aporta a la persona que disfruta de la contemplación de tan misteriosa, breve y poco frecuente visión. Este estimulante fenómeno se produce a veces cuando durante la fase final de una puesta de sol los últimos rayos desaparecen tras el horizonte marino, o incluso cuando lo hacen tras otra isla situada al oeste de la nuestra, como se puede ver en la figura 1, en la que se muestra la puesta de sol tras las cumbres de la isla de La Palma, vista desde el pueblo tinerfeño donde resido. Los últimos rayos solares del atardecer o los primeros del amanecer quedan refractados profusamente, de forma que solo llegan hasta el ojo del observador los colores de menor longitud de onda, el verde e incluso a veces muy sutilmente el azul violeta, que son los más dispersados, como vemos en las fotos de las figuras 1, 2 y 3. El fenómeno puede observarse también en el primer momento de la salida del sol, aunque me referiré siempre a la puesta, ya que las cercanas cumbres de Anaga, situadas al este de Bajamar, no permiten que se den las condiciones para ver este fenómeno a la salida. Recuerdo bien la primera vez que escuché hablar del rayo verde. Fue una compañera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, quien a comienzo de la década de los 70 me dijo que en su veraneo en Bajamar había visto el rayo verde. Me invitó a experimentarlo, pero no pudimos conseguir verlo. Antes de adentrarnos en el color verde protagonista de la entrega de hoy, creo conveniente reflexionar un poco sobre la naturaleza del color de los cuerpos no incandescentes. Los fotorreceptores de nuestra retina, conos y bastones son células sensibles a determinadas longitudes electromagnéticas en transmitir al cerebro su información mediante impulsos que son traducidos en forma de color. Ellos, los conos, solo transforman en impulsos visibles las ondas electromagnéticas que le llegan con longitudes comprendidas aproximadamente entre 3.950 angstroms, violeta, y 7.500 angstroms, rojo, que constituyen el denominado espectro visible. Un angstrom equivale a la 10.000 millonésima parte de un metro. Nuestros fotorreceptores no traducen en color las radiaciones de longitudes de onda mayores a las de este tramo, como las del infrarrojo o las ondas de radio, ni longitudes de onda menores, como los rayos ultravioleta o los rayos X. El color de una sustancia iluminada por un cuerpo incandescente viene determinado por la longitud de onda de los fotones que refleja la naturaleza química de su superficie, sea su color natural o el tinte que la recubre. Los casos límites son los colores blanco, que es el característico de las sustancias que reflejan todas las longitudes de onda que le llegan del espectro visible, y el negro, que las absorbe todas. Para que tengamos la sensación de color, debe haber interacción entre luz y materia. Por ejemplo, en un pozo profundo o en una caverna puede haber materia, pero no hay luz y, por tanto, una naranja no manifestará su color potencial, pues no hay fotones que interactúen con ella y la ausencia de color es interpretada por nuestro cerebro como negro. Nuestra propia sangre adquiere su llamativo color al fluir de nuestro cuerpo e interaccionar con la luz absorbiendo determinadas longitudes de onda y reflejando otras, correspondientes al rojo. De la misma forma, desde el espacio exterior o desde la luna, veremos los astros, pero el resto del cielo lo veremos negro, tanto si el sol está o no en nuestro campo de visión, porque hay luz, pero no hay materia con la que interaccione. Figura 4. Resultado de esta interacción es el color azul de nuestro cielo diurno, debido a la forma en que interactúa la luz con el aire. La luz tiene cierta dificultad en atravesar la atmósfera porque se va encontrando con las moléculas de los gases que la componen, principalmente nitrógeno y oxígeno, y rebota en ellas. A este fenómeno se le llama dispersión Rayleigh, en honor del físico que lo descubrió, pero no todos los colores son dispersados por igual. La luz de color azul tiene una longitud de onda corta en comparación con otras del espectro visible. Su longitud es similar al tamaño de las moléculas de los gases atmosféricos, por lo que la luz azul es dispersada en mucha mayor medida que la luz roja, cuya longitud de onda es mayor que el tamaño de las moléculas de estos gases. Cuando alzamos la mirada al cielo limpio de nubes, la luz que vemos es la del color azul, que llega a nuestros ojos tras ser dispersada y difundida por múltiples colisiones con las moléculas gaseosas. Sin embargo, al contemplar una puesta de sol, el espesor de la capa atmosférica que atraviesan sus rayos es mucho mayor que cuando está alto en el cielo, como se ha comentado en anteriores emisiones. Por eso, la mayor parte de la luz no consigue atravesarla, presa de la dispersión Rayleigh, y el cielo que vemos se tiñe de color naranja, que es el color que resulta al haberse eliminado el azul. Es así que veremos las nubes, poco densas, teñidas con esa tonalidad. El cielo azul sí que lo podrán observar en ese mismo instante desde lugares situados bastante más al oeste que nosotros, como por ejemplo desde Nueva York. Pero no todos los fotones se dispersan el mismo ángulo al cambiar de medio y pasar del vacío a atravesar los estratos atmosféricos lejanos y próximos al horizonte. Y esto hace que, además de refracción, se produzca una dispersión, o sea, una separación de la luz en sus diferentes colores. Los fotones de mayor longitud de onda rojos son los que se desvían menos. De esta forma, los tonos rojos se ocultan cuando lo hace realmente el astro. Pero los de menor longitud de onda, verdes y azules, son los que se desvían más y pueden dejarse ver incluso cuando el sol está por debajo del horizonte. Así que si se dan determinadas condiciones de transparencia atmosférica, es posible ver los fotones verdes como últimos rayos solares una vez que el sol se ha puesto, y en raras ocasiones veremos o captaremos con nuestra cámara fotográfica los azules, menos abundantes, que se ocultan una fracción de segundo más tarde, aún, debido a su mayor dispersión. La luz del sol al ponerse o al salir sufre múltiples desvíos, como ocurre en las cuatro imágenes de la secuencia de la figura 5, que vamos a comentar. Según la primera foto, que presenta mayor campo de visión que las otras tres, los rayos solares tendrán que atravesar, antes de su puesta, numerosos estratos atmosféricos y de polvo en suspensión. Los muchos cientos de kilómetros de atmósfera que atraviesa la luz de un astro durante su puesta harían el resto. Fenómenos de dispersión y refracción múltiples que van desde rayos verdes hasta patéticas deformaciones de la imagen de la esfera solar. La tercera foto de la secuencia de la figura 5 nos recuerda lo que es nuestro Sol, una tremenda bomba termonuclear que transforma mediante el mecanismo de fusión nuclear unos 650 millones de toneladas de hidrógeno en helio en cada segundo, con una pérdida de masa a la que debemos la vida, del 0,7% que se transforma en energía según la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. La cuarta foto de la serie nos muestra una especie de sol tarta en el que se pueden contar los distintos estratos atmosféricos hasta llegar al mar de nubes. Un efecto similar podemos apreciar en la figura 6, en la que el disco solar se distorsiona de forma dramática. Otro fenómeno observable durante alguna puesta de sol sobre el horizonte marino es el de la reflexión total, como vemos en la secuencia de la figura 7. Es un fenómeno que ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro con menor índice de refracción. Los rayos de luz se tuercen atravesando la superficie entre ambos medios. Si el cambio de densidad de los medios es grande, hace que se supere el ángulo crítico y la refracción se transforma en reflexión. En nuestro caso, durante la puesta de sol, la luz del astro atraviesa un mayor espesor de atmósfera. Los diferentes estratos atmosféricos van refractando la luz solar, superando el ángulo crítico o ángulo límite y produciéndose la aparente reflexión en el mar, como apreciamos en la secuencia de la figura 7. Algo análogo a lo que ocurre con el reflejo del cielo en el asfalto que observamos en un cambio de rasante en días calurosos en el que el aire caliente pegado al asfalto presenta menor índice de refracción superándose el ángulo límite. Para terminar, dos últimas ráfagas fotográficas bastante curiosas. En la figura 8 se muestra una secuencia de cuatro fotos del crepúsculo del día 27 de junio de 2005, donde pude observar desde el mirador de Chipeque a 1850 metros de altitud en unión de un grupo de alumnos de bachillerato la conjunción de Mercurio y Venus separados menos de 5 minutos de arco. Esto es la sexta parte del diámetro aparente de la Luna. Por debajo de ellos, más distanciado, estaba Saturno. Las condiciones eran extraordinarias, con un lejano y nítido horizonte muy estratificado como se puede ver en las primeras fotos de la secuencia. En la última foto de la serie, tomada a través de mi telescopio de 20 centímetros de diámetro, se aprecian el rayo verde y el rayo azul de los planetas Mercurio y Venus, en una drástica dispersión de colores que se produjo al atravesar los estratos durante su puesta. Por último, les propongo una prueba de agudeza visual en la figura 9. ¿Quién fue el intruso que se coló delante del sol poco antes del rayo verde? Federico Fernández Porredón para UPH Radio. Felices y fructíferas noches de observación, amigas y amigos.